Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Desde hace tiempo vemos en cartelera precuelas, secuelas, segundas partes de películas. Hollywood juega con la nostalgia desde hace tiempo, con mayor o menor acierto, pero se ve que es rentable porque lo siguen haciendo. Desde ayer y 20 años después de la primera película, se puede ver en cines El Diablo se viste de Prada 2.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
En esta segunda parte de la película que protagonizan Meryl Streep y Anne Hathaway, nos lleva a preguntarnos por las segundas partes. ¿Son solo una forma de hacer dinero o están justificadas? ¿Hay segundas partes que superan a la primera? Lo planteamos en una nueva entrega de Dos en la cartelera.
Dos en la cartelera. Con Pepa Blanes y José Manuel Romero.
Pepa, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sois vosotros de los nostálgicos que no se pierden las segundas partes?
No, las vemos por obligación. Básicamente.
Nos has pillado, las vemos por trabajo. Es verdad que, a ver, es que es ya demasiado, ¿no? La nostalgia, porque películas de animación en acción real, musicales, no sé, cosas que resucitan que tú creías que estaban enterradísimas, y luego porque hay algo bonito, que cada obra es hija de su tiempo, ¿no? Y del momento en el que se hizo y del recuerdo que guardas, entonces es todo demasiado reciclado.
Y hay muchas obras maestras, o sea, El Padrino El Padrino es una cosa, ¿no? Y habla de un momento, pero también sigue hablando del presente, o sea, los grandes clásicos hablan, continúan hablando, no hace falta reactualizarlos. Y entonces, esta reactualización que vemos ahora, salvo en muy pocos casos, me da la sensación que es hacer caja algo muy capitalista, ¿no? Es vender por vender, y entonces ahí no, capitalismo no.
Bueno, tiene el llevar, ¿no?, a una nueva generación con sus padres al cine, las películas.
Que las repongan las originales.
Claro, bueno, se guarda eso. Pero es verdad que hay tendencia, porque además del Diablo viste de Prada, también en septiembre se estrena prácticamente Magia 2 con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Y luego también comentábamos, Pepa y yo, que está el efecto contrario. Nosotros vimos Kill Bill en dos partes en su día, principios de los 2000, y luego cuando se distribuyó en DVD. Y ahora está en cines esa versión en 70 milímetros. En una sola parte, que es como la concibió el director, y que la dividieron en su día por un productor muy malo llamado Harvey Weinstein, y por obligación comercial y rentabilidad también dividirla en dos partes. Con lo cual hay el efecto contrario de ahora ver la versión del director inédita.
Bueno, pues con esta posición sin dudas que habéis dejado, a ver, ¿por dónde empezamos este repaso de segundas partes?
Pues mira, vamos a empezar con un caso, bueno, que yo creo, aquí yo tengo el corazón dividido porque me lo pasé muy bien con esta. Vamos a empezar por Top Gun Maverick. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
Es que hay excepciones.
Hay excepciones, Tom Cruise es una de ellas. No, bueno, yo creo que también por lo que significó y por la forma de hacerlo y de reírse un poco de también de sí mismo, ¿no? Y de, bueno, pues todos los tópicos que hay en torno a Tom Cruise y a este personaje de Top Gun. Segunda parte de la película se estrenó, la película original en el 86, y 40 años después, pues el actor aceptó volver a ponerse con el mismo cutis el traje de piloto.
Buenos días. El manual del F-18. Contiene todo lo que ellos quieren que sepan de su avión. Supongo que se conocen el manual de cabo a rabo.
Desde luego.
Sí.
Enterito.
Así es.
El enemigo también.
Ya empezamos.
Pero lo que él no sabe son sus límites. Yo pretendo encontrarlos, ponerlos a prueba y rebasarlos. Empezaremos por lo que ustedes creen que saben.
En esta entrega, pues era destinado a la Academia de Top Gun para entrenar a los jóvenes cadetes pilotos en una peligrosa misión, y sí que tiró de nostalgia también como productor, ¿no? Que sacó la billetera con la presencia del fallecido Val Kilmer, con el reencuentro con Jennifer Connelly y con muchos guiños a la primera. La película se convirtió en un fenómeno con más de 1.500 millones de dólares de recaudación y con Tom Cruise como gran salvador de los cines en ese momento pospandémico, porque se negó a estrenarla antes en streaming, que es cuando estaba programado el estreno de esta película, con lo cual ya hay noticias de tercera parte.
Claro, por eso decimos que, bueno, pues tuvo un buen motivo, era cuando los cines estaban muy, muy, muy en peligro. Ahora no es que estén demasiado mejor, pero bueno, la cosa ha avanzado después de la pandemia y él decide hacer esta película, y evidentemente pues hay un objetivo de lucrarse, no vamos a poner, pero también hay un objetivo de salvar a las salas, ¿no? Y eso aquí lo defendemos.
Vamos con la siguiente. Every time you are near,
just like me. Tenemos también el ejemplo contrario, una película del mundo de los cómics y los superhéroes que da el salto a los circuitos de prestigio. Joker ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, algo inédito, con Lucrecia Martel en el jurado, y Joaquín Phoenix ganó con esta película, con esta interpretación, su primer y único Oscar. ¿Pero qué ocurrió? Que se decidieron hacer una segunda parte musical.
Si mis amigos pudieran verme ahora. La primera vez que vi al Joker, cuando te vi con Murray Franklin, mientras te veía no podía dejar de pensar: ojalá este tío le vuele la cabeza. Y lo hiciste. Y por primera vez en mi vida dejé de sentirme tan sola. Forget your troubles, come on, get happy.
Better chase all your cares away. Lady Gaga, ¿no?
Es Lady Gaga, que bueno, pues será lo más destacado de esta segunda parte, bueno, además de Joaquín Phoenix, que siempre está fantástico. La película tuvo críticas malísimas en Venecia, no funcionó, y creo que, bueno, aquí hubo un intento de hacer algo distinto, ¿no? De hacer esta parte musical, este homenaje a muchos géneros del cine, de seguir contando el personaje, pero creo que el gran problema que muestra esta secuela es cuando quieres volver a un personaje que te ha dado mucho éxito, que ha sido importante, porque ha marcado... bueno, ha ganado un León de Oro siendo un personaje de superhéroes, y no tienes nada más que contar, ¿no? Porque la historia de Todd Phillips pues se quedaba un poquito pequeña. Entonces creo que ese era el problema de la avaricia de la segunda parte.
En esta película, en la que creo que en la rueda de prensa antes de entrevistar a Lady Gaga, tú le plantaste dos besos.
A una diva nunca se le dan dos besos.
Salvo si eres Pepa Blanes.
Ella abrazaba a los periodistas, ¿no? Porque claro, es este concepto de que la prensa es fan. Y entonces tú entrabas a la sala y te abrazaba. Y yo, claro, pues vino hacia mí y le di un beso. Y ella se quedó así, claro, le di el otro. Con lo cual, y entonces un amigo, Dani Mantilla, me dijo: Pepa Blanes, a Lady Gaga y a las drags no se les dan dos besos por el maquillaje. Y dije, pues lo acabo de entender.
Bueno, ¿sabes? Pues muy bien, ahí se los plantaste, claro que sí. Luego están películas que se graban enteras y que se tienen que partir en dos porque se van de tiempo. Ahora que ponías el ejemplo de Kill Bill. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game.
Eso le pasó desde el principio al musical Wicked, uno de los más populares de Broadway. Las dos partes se rodaron conjuntamente, pero se decidió convertir en evento el estreno de una y al año siguiente el lanzamiento de la segunda, con canciones originales que no estaban en el musical. Y aquí la primera funcionó muy bien, consiguió 10 nominaciones a los Oscar, y la segunda, spoiler, no salió tan bien.
¿Te encuentras bien?
Estoy bien. Solo quería venir a verte.
Y me hace muy feliz, Elfie. Pero si alguien llega a descubrillarte...
Lo sé. Ya lo sé. Nunca he estado aquí. No me has visto, ¿entendido?
No. Ya no puedo soportarlo más. Te voy a llevar a ver al mago.
De eso ni hablar.
¿Que sí?
¡No! Esto es entre el mago y yo.
Lo entiendo, pero debes confiar en mí. Yo sé cómo hablar con él y a lo mejor puedo mediar y solucionarlo.
Bueno, pues Ariadna Grande y Cynthia Erivo protagonizaban de nuevo esta historia ambientada en Oz, con esa malvada bruja del oeste contra un tirano que mueve los hilos del mundo. Una reflexión que tiene muchas cosas interesantes en el momento de populismo que vivimos hoy, pero que por lo que sea no funcionó. O sea, es curioso porque se rodaron a la vez, es el mismo universo, es un universo que ha fidelizado a un montón de espectadores, claro, por el espectáculo de Broadway y en Londres, y sin embargo, esta segunda parte, no sé si eran cansancio, como decía José, que las canciones eran nuevas, pero hubo un total despegue de eso, ¿no?
Y es curioso porque la segunda parte es la que conectaba la película y la historia con el clásico del Mago de Oz, ¿no? Con los zapatos de Dorothy y con todo este universo, que también había como mucha intriga de cómo lo iban a representar, ¿no? Cómo iba a ser esa unión de los dos mundos. Y fue curioso porque
uno pensaría que los espectadores y los fans, ¿no? De todo este movimiento, total, que han visto la primera y que la han llevado a los éxitos de taquilla y también a ver el musical, seguirían en la segunda parte, pero no fue así.
Sí, no, incluso en los Oscars, vestuario, ¿qué cambia de la primera a la segunda?
Claro.
Diseño de producción, cosas que no cambian. E incluso tenían muchas más bazas porque en la primera las canciones no eran originales, no podían ser nominadas, y hicieron canciones originales en la segunda parte con la intención de que pudieran ser nominadas. Y fue cero nominaciones a los Oscars la segunda. Curioso.
Sí, sí. Vamos a la siguiente. Porque se pueden hacer dos partes por el tiempo, porque se va el tiempo, y por algo más.
Bueno, o sea, esta es la fantasía capitalista de Pepa. Se puede dividir en dos el final de una saga para reventar la taquilla directamente, que eso es lo que hicieron en Marvel con Los Vengadores. Es difícil no perderse en las fases de ese universo cinematográfico, pero los superhéroes vivieron su esplendor en la pasada década y se cerró en 2019 con Vengadores Endgame, la última gran superproducción antes de la pandemia.
Hace 5 años perdimos. Todos. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Conocéis vuestros equipos y vuestras misiones. Conseguid las gemas, recuperadlas. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Cueste lo que cueste.
Bueno, pues unos años antes se había estrenado Vengadores Infinity War y, bueno, es verdad que podrían funcionar como dos películas independientes. Vas al cine, las ves y lo notas, pero claro, el arco narrativo y el objetivo de la trama es el mismo, ¿no? Y cierran ese final para aguantar, que esto quizá tiene que ver con la serialidad televisiva y esta cosa de aguantar, y así sacó un poquito más de dinerito en la taquilla de la próxima película, cosa que también fue cierta porque las dos recaudaron cerca de 5.000 millones de dólares y son dos de las películas más taquilleras de la historia. ¿Qué haríais con 5.000 millones de dólares?
Me ocurren unas cuantas cosas.
No estar aquí un 1 de mayo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ven, este es un caso que sí funcionó, segundas partes, y en esta...
Pues vamos a seguir con la ciencia ficción porque hemos tenido ya dos partes de Dune y ahora habrá una tercera que funciona también como secuela, pero pasados unos años y basada en otro libro de Frank Herbert, pero sí hay un clásico de la ciencia ficción, quería decir, es Blade Runner, sí, la película del 82 de Ridley Scott.
82, madre mía.
Que imaginaba pues esas ciudades inhabitables a finales del siglo XX y lanzaba a los hombres al espacio, a esas colonias con replicantes.
El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y habrá una guerra. O una masacre. No has visto nada. ¿Lo has comprendido?
Sí, señora.
Mantener el orden es mi trabajo. Es lo que hacemos, mantener el orden.
¿Lo borro?
Elimínalo todo.
¿Incluso al niño?
Todo rastro.
Bueno, pues en 2017, precisamente al director de Dune, el canadiense Denis Villeneuve, se le ocurrió rescatar este universo y actualizarlo en Blade Runner 2049, con Harrison Ford de nuevo, con Ryan Gosling, Ana de Armas en el reparto. No funcionó como la primera, no. De hecho tuvo bastantes malas críticas, pero bueno, es cierto que él tiene este objetivo, Denis Villeneuve, que empezó con un cine muy autoral, con Incendies, que es maravillosa, y de repente lo que está haciendo es... dar como, esto es curioso, ¿no? Que no digo que esté mal, pero es su mirada sobre grandes clásicos, o sea, ya hubo un Dune, pero ahora te quiero decir yo cómo sería mi Dune, ¿no? Y tiene todo el derecho. O ya hubo un Blade Runner, pero ahora yo te voy a decir cómo haría yo Blade Runner, ¿no?
Y, a una escala,
y ahora tiene más.
Y a una escala cada vez más grande.
Entonces, bueno, esto también es de yo quiero contarte, yo quiero estar ahí también, ¿no?
El silencio del monte va preparando un adiós. Palabra que se dirá.
Venga, ¿con cuál cerramos?
Hombre, bueno, es el 1 de mayo.
Esto es un guiño, Pepa, con uno de nuestros dípticos favoritos. Es un poco el caso de Kill Bill, historia dividida en dos partes por el metraje tan largo y porque el estreno comercial era mejor así. Es la película del Che Guevara de Steven Soderbergh con Benicio del Toro, que ganó el premio a Mejor Actor en Cannes. En el festival sí se proyectó en una sola parte.
Hoy es un día perfecto para el que quiera abandonar la guerrilla. Tal vez no exista otra oportunidad como esta en semanas. Vamos a ver. El que quiera salir de la tropa, que dé un paso al frente.
Quiero que sepa que no me voy porque tenga miedo, porque tengo unos dolores.
Usted es un pendejo, cállese la boca.
Mi vieja está enferma.
Usted es un pendejo. Ustedes tienen que entregar ahora todo lo que le pertenezca a la tropa. Manga de cagones. Tienen 30 minutos para salir de acá. Si vuelven a caer en nuestras manos, serán considerados desertores. Israel, Roberto, sáquenlos.
Bueno, pues no me puedo imaginar ese Can viendo esto tan largo. El
yo.
Tiempo así que podrías horas. Perder. Bueno, en las salas pues vieron primero el Che el argentino, que se centraba en la Revolución Cubana y el derrocamiento del dictador Batista, y luego Che Guerrilla, donde pues, se contaba el alcance de su figura internacionalmente. Y por cierto, que en este Festival de Cannes hay un documental sobre el Che con voz de Benicio del Toro, es bonito, con imágenes inéditas de esos guerrilleros una vez es asesinado el Che, y esos guerrilleros volviendo de Bolivia, intentando pasar a Chile. Son imágenes inéditas que han encontrado y las va a contar Benicio del Toro.
Qué bonito. Bueno, Pepa, José, muchísimas gracias.
A ti. ¿A ti?
Pasadlo bien este fin de semana.
Sí.
Así cerramos la ventana, volvemos a abrirla el lunes a las 4 o las 3 en Canarias con Francino. Un beso muy fuerte.
There's power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in our union. Now the lessons of the past were of the bosses we must fight for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud, war has always been the bosses' wiser. The union forever defending our rights, bound with the black leg the workers unite, with our brothers and our sisters in many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own.
brothers and our sisters, together we will stand. Yeah, it's power in our union.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.